el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Claro que hablaremos enseguida de la roja Mbappé, de la operación remontada contra el Arsenal, del partido del Atleti de esta noche y de otros asuntos. Pero hoy quiero traeros a esta portada a dos localidades madrileñas que están a muerte con sus equipos. Uno en momentos difíciles, el Leganés, que solo ha sumado un punto en las 5 últimas jornadas y está penúltimo en primera, aunque a solo 2 puntos de la salvación. Hoy hay que enviar un mensaje de ánimo a esa afición y a ese vestuario que van a pelear hasta el último minuto para salvar la categoría. Ya lo dejó bien claro uno de los hombres fuertes del vestuario pepinero, el peruano Renato Tapia.
Creo que a partir de ahora es a matar, a dejar la integridad, porque este club se lo merece y no hay más. No hay más el que crea que puede venir acá y jugar bonito. No, esto es... sangre, porque no hay otra.
En el otro lado de las emociones están en Alcalá, porque su equipo logró ayer proclamarse campeón del grupo madrileño de tercera y 12 años después abandona esa categoría para jugar la próxima campaña en segunda federación. El Virgen del Val se llenó por segunda vez consecutiva y esta vez sí hubo triunfo y ascenso. Así lo contamos en Onda Madrid, así lo festejaban los jugadores.
Final. Final del partido, la Real Sociedad Deportiva Alcalá a segunda federación, estalla la bombonera, sonríe toda la afición rojilla puesta en pie.
Felicidades a la familia del Alcalá. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La noticia sin duda del día es el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, el escritor hispano-peruano, premio Nobel de Literatura en 2010. Ha fallecido en Lima a los 89 años. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un libro de condolencias en la biblioteca de la calle Barceló, que lleva el nombre del escritor. En el Buenos Días de Telemadrid, el alcalde Martínez Almeida ha anunciado que la ciudad le dará un espacio.
Madrid tiene una deuda de gratitud con Mario Vargas Llosa. Damos el pésame a su familia, a sus seres queridos, y al mismo tiempo haremos un reconocimiento a un peruano, pero también madrileño universal.
La delegación del Gobierno en Madrid ha reunido a la comunidad y a los ayuntamientos de Madrid y Getafe para abordar el futuro del recinto Iberdrola Music, donde se celebra el Festival Mazcul. Tras el encuentro, Francisco Martín ha subrayado que para consolidar este espacio para la celebración de festivales, tal y como pretende el consistorio madrileño, tiene que tener unas condiciones de seguridad que actualmente no se dan.
Porque si se quiere consolidar ese espacio como un lugar de referencia, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que adoptar decisiones para garantizar el que ese espacio tenga mejores condiciones que las que tiene hoy, porque hoy obliga a unos esfuerzos extraordinarios y genera además unas molestias muy significativas que creo que no deben consolidarse en el futuro.
Madrid celebra la Semana Santa con las procesiones como uno de sus atractivos y una sola cita este lunes santo en la capital. El Cristo del Camino recorrerá, si la lluvia lo permite, el barrio de Delicias desde las 8 de la tarde. Jorge Hermano Mayor.
Empezamos a las 8 de la tarde desde el patio de la Virgen de la Parroquia, salimos al Paseo de las Delicias, bajamos a la calle Cáceres, cogemos Batalla del Salado hasta el cuartel de la Guardia Civil, donde hacemos la estación de penitencia. Y luego las novedades vienen de cara a la vuelta a la parroquia, que lo haremos por la calle Ciudad Real por las obras de la calle Ferrocarril.
Y dos apuntes más. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha cerrado la empresa New York Helicopter, propietaria del aparato en el que se estrelló una familia española. El anuncio se produce horas después de que así lo pidiera el senador demócrata Chuck Schumer, con el argumento de que la empresa trabajaba con garantías de seguridad mínimas. La aeronave siniestrada tenía 21 años de antigüedad. Y abríamos este avance con un nombre propio, el de Mario Vargas Llosa, y lo cerramos con otro, el del arquitecto catalán Antonio Gaudí, cuya beatificación ha iniciado el Vaticano. El Papa, aún convaleciente, ha aprobado el decreto que reconoce las virtudes heroicas del artífice de la Sagrada Familia, trabajo por el que Gaudí es conocido como el arquitecto de Dios.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña. Ahora lo más significativo: el Real Madrid ya solo tiene ojos para la remontada y para el Arsenal. El club ya mueve a su afición a través de las redes, recordando momentos inolvidables vividos en el Bernabéu en los últimos años. Ceballos, que ya tuvo ayer algunos minutos, se suma a la causa para el choque. Aunque la imagen más comentada del triunfo del Real Madrid en Vitoria fue la tremenda entrada de Mbappé sobre Antonio Blanco, que le costó la roja directa. La sanción estará entre 1 y 2 partidos, ya que el árbitro indica en el acta que se produjo en la disputa del balón. Davide Ancelotti, segundo de Carleto, que ayer estaba sancionado, sobre la entrada de Kylian.
Primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón y es consciente del error que ha hecho. Es una entrada de roja, clara. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar, y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado.
En Vitoria volvió a ocurrir lo que ya había ocurrido en San Sebastián y en Pamplona: los gritos de una parte del público contra Asencio por el episodio en el que está siendo investigado. El Asencio muérete o el Asencio escoria fuera de Vitoria se oyeron con nitidez en Mendizorroza. Ceballos se refirió a este nuevo incidente.
A nadie le gusta, ¿no?, que escuchan en el campo lo que te escucha, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es arroparle. Tiene el apoyo del club, de los compañeros, de todo el mundo, de todo el madridismo, como compañero y como un buen canterano que es.
El Real Madrid se llevó la victoria 0-1 con un golazo de Camavinga, anotado con la zurda, que le dio el triunfo y por tanto le mantiene a 4 puntos del Barcelona. A 10 del Barça está el Atlético, porque aún debe jugar esta noche. Recibe al Valladolid a las 9 en el Metropolitano. Lo contamos aquí en directo por el 106 a través o a partir de las 8 y media. Lo hace con las bajas de Depol, Samulino y Correa, y con Lenglet, Javi, Galán y Coque como novedades en el 11. Semana limpia de entrenamientos para el Atleti frente a un rival hundido en la tabla. Al Cholo se le hacen largas este tipo de semanas.
Bueno, lo que es una semana limpia de entrenamientos. Tampoco es simple entrenar todos los días. Es mejor, a mi gusto, jugar más seguido, porque aparte quiere decir que estás en competiciones continuamente. Y bueno, obviamente nos adaptamos a lo que entendemos de que le va a ser mejor a ellos de cara al presente.
El Rayo sigue en mala dinámica, una sola victoria en las últimas 8 jornadas, cayó 3-1 en Bilbao y eso que se adelantó con gol de Pate Cis. Buena primera mitad de los franjirrojos, floja la segunda parte frente a un Athletic que tiró de sus titulares cuando se vio abajo. Íñigo Pérez, el entrenador, se autoinculpa de la derrota.
Yo sí que he visto que en ningún momento hemos podido tener capacidad de respuesta. Seguramente tenga la culpa yo. Todo se resume en que es otra derrota en la que en la segunda parte hemos vuelto a tener las mismas sensaciones que el otro día y bueno, solo queda, como decía antes, llevar la exigencia al límite e intentar volver a conseguir una victoria el fin de semana en Vallecas.
Como os decía en el prólogo, el Leganés cayó en casa contra el Barcelona, aunque mereció mucho más y está en descenso a 2 puntos de la salvación. Próximo rival, el Mallorca, fuera de casa y sin Dani Raba sancionado. Y el Getafe cayó en casa contra la Unión Deportiva Las Palmas 1-3, partido marcado por la expulsión de Diego Rico allá hacia la media hora de juego. Siguen a una victoria de la salvación segura, juegan el viernes en Cornellá contra el Español. En la Liga Femenina, el Atlético de Madrid cayó por 6-0 frente al Barcelona, pero mantiene la tercera plaza de la tabla porque también perdió el Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid ganó 0-3 al Eibar y se mantiene a 4 puntos del Barça en la segunda posición de la tabla. Y el Madrid Club de Fútbol perdió por 2-1 frente al Sevilla. Finalmente, Mapi León, la jugadora del Barça, ha sido sancionada con 2 partidos por aquel tocamiento a Daniela Caracas, la jugadora del Real Club Deportivo Español. Baloncesto, el Real Madrid ya solo tiene ojos para el decisivo partido de mañana, 9 de la noche, en el Palacio frente al París, eliminatoria de repesca. De ganar se mete ya en los playoffs, donde se mediría al Fenerbahce. Los blancos sumaron ayer su 15ª victoria consecutiva en ACB, al ganar al segundo clasificado, el Tenerife, por 68-79. Motor, Gran Premio de Qatar de motociclismo, la cruz fue el madrileño Jorge Martín, que reaparecía tras su lesión y sufrió una dura caída. Sufre un neumotórax y 6 fracturas en el arco costal. Tendrá que estar en observación unos días en el hospital. La cara, Marc Márquez, que volvió a firmar un fin de semana perfecto. Vuelve a liderar el Mundial ahora con 17 puntos de ventaja sobre su hermano Alex. Pilotó con mucha inteligencia, protegiendo su neumático delantero, de ahí su tímido comienzo de carrera. Marc Márquez.
parece que cuando está difícil estoy más concentrado. Tocaba salvar un poquito o tapar el error de Austin con una gran carrera aquí en Qatar, y aparte pues era uno de los circuitos donde seguramente Pecco y Alex tenían apuntados para atacar y nos hemos podido defender bien.
En Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, triunfo de Piastri por delante de Russell y Norris, Verstappen sexto, aciago día para los nuestros, Carlos Sainz hubo de abandonar tras recibir un impacto de Tsunoda y Alonso acabó decimoquinto y solo gracias a las penalizaciones de otros pilotos. Así lo explican ambos.
Incluso a Tsunoda pues he intentado pasarle y luego creo que ha perdido el coche a la salida de la curva 1, me ha tocado, me ha dañado el coche y a partir de ahí ya con 50 puntos de carga menos era imposible.
Intentaremos analizar todos los datos, dónde son nuestros puntos débiles, que creo que lo sabemos, la curva lenta y la tracción es nuestro punto débil. Sabíamos que iba a ser un fin de semana complicado y por desgracia lo confirmamos ya desde el viernes.
En tenis, Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Master 1000 de Monte Carlo al ganar la final en tres mangas al italiano Musetti, 18º título de su carrera, 6º Master 1000 que gana. Ahora afronta el Conde de Godó, ya viaja hacia Barcelona. Además, la selección femenina de balonmano se clasificó para el Mundial tras ganar a Croacia por 23-17 y anotan dos nombres propios, el del golfista norirlandés Rory McIlroy, que ganó el Masters de Augusta por primera vez en su carrera, y el del ciclista neerlandés Van der Poel, que ganó la Paris-Roubaix aprovechando de la caída de Pogacar a 38 kilómetros de la meta. Vamos con el partido del Real Madrid en Vitoria, también con el partido frente al Arsenal que está ya ahí a la vuelta de la esquina, el día de la expulsión, primera expulsión en el fútbol español de Kylian Mbappé.
Cuidado ahora de la falta de Mbappé, se queja. Antonio Blanco ha sido el que ha chocado contra Mbappé, amarilla.
Rojo. ¡Uy, va! Roja clarísima.
Pues, ¡uy, va! Pues si el VAR lo revisa, se va a ver, lo es roja, le va a expulsar. Sí. Se le ha ido la olla completa. ¿Dónde va Mbappé?
Lleva Mbappé con la olla ida.
Es una irresponsabilidad.
La verdad es que no sabemos qué se le pasó por la cabeza a Kylian Mbappé, que no nos tiene acostumbrados en absoluto a este tipo de acciones, pero vio la roja directa de manera muy merecida. Sotogrado hubo de ir al VAR porque no lo había visto bien en directo y le mostró la cartulina roja. Luego pidió las correspondientes disculpas, pero eso hizo que su equipo jugara mucho tiempo con uno menos, aunque afortunadamente pudo salvar el resultado y ganar finalmente el partido. Carlos Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué se le pudo pasar por la cabeza a Kylian Mbappé para hacer una cosa como esta?
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. No me lo explico. Sinceramente no me lo explico, porque hasta ese punto el partido tampoco había tenido demasiadas cosas. Es más, ya iba ganando el Real Madrid con el gol de Camavinga. Es cierto que el Alavés rascó mucho y bueno, hizo muchas faltas con cierta dureza. En eso lo justifica David Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido, pero no es algo que pueda eximir la conducta temeraria y que para mí fue única y exclusivamente una enajenación mental. O sea, se le fue la cabeza y no sé por qué actuó ni obró de esa manera. Él se da cuenta, no sé si de forma repentina, pero rápidamente, pide disculpas luego en el vestuario, ya en el descanso, a todos sus compañeros por haber dejado al equipo con 10, y luego después del partido fue al vestuario del Alavés a disculparse con Antonio Blanco, con lo cual, pues eso, inexplicable, lo dejamos en una enajenación mental y a pensar en el Arsenal.
Fueron 32 minutos de inferioridad numérica hasta que luego fue expulsado Manu Sánchez. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si acababan de explicarse en el vestuario del Madrid lo que había pasado con Kylian Mbappé, que no hace estas cosas habitualmente.
Pues sí, lo vamos a escuchar enseguida. La historia es que venía de dos entradas anteriores que le habían hecho a Kylian Mbappé y bueno, pues estaba realmente caliente y al final actúa de una forma completamente desproporcionada, pero así lo explicaron tanto el entrenador, en este caso David Ancelotti, que ayer actuaba como segundo entrenador, como otro de sus compañeros Ceballos. Venía caliente de las anteriores entradas que no habían sido amonestadas por Sotogrado y al final, bueno, pues terminó, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería entrando a destiempo y luego reconociendo evidentemente sí, el error, porque no lo podía hacer de otra manera, pidiendo disculpas tanto a la plantilla como a Antonio Blanco después en el vestuario. Davide Ancelotti así lo explicaba.
Primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón y es consciente del error que ha hecho, es una entrada de roja clara. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar, y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado.
Bueno, yo creo que venía un poco caliente de la jugada anterior, de que le habían hecho falta y llega un poco tarde. Es una acción totalmente involuntaria. No creo que Quilla sea un jugador que suele hacer este tipo de entrada. Ha dejado con 10. Creo que no tiene que agradecer el esfuerzo que ha hecho el equipo. Pero bueno,
está más descansado para el miércoles.
Bueno, le trataba de sacar el lado positivo Ceballos, de que va a estar descansado para el miércoles ante el Arsenal. Es la cuarta expulsión en su carrera. Siempre han sido rojas directas. Las tres anteriores, evidentemente, han sido en el Paris Saint-Germain. Y hacía 6 años que no veía esa última tarjeta roja. Fue en la final de la Copa de Francia de 2019, en el minuto 118 de la prórroga, por pues una acción muy similar a la de ayer, por ir con la plancha a la altura de la rodilla de un contrario. Esto sí, ha sido la primera antes del descanso de un partido, porque siempre las anteriores habían sido en el tramo final del partido, y como decimos, 4 rojas en 530 partidos como jugador profesional.
La pregunta que nos hacemos todos es qué sanción le puede caer ahora a Kylian Mbappé. Si le metieran 4 partidos, incluso podría perderse el partido, la final de Copa frente al Barcelona, pero la redacción del acta de sotogrado le va a venir francamente bien, porque habla de que la roja, de que la entrada fue en la disputa por la pelota. Le preguntamos a Ramón Fuentes qué sanción le puede caer ahora al jugador del equipo blanco. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues atendiendo un poco al acta arbitral de Sotogrado, donde habla que entra a la altura de la espinilla, que entra con fuerza excesiva, pero que entra en la disputa de balón. Y eso es un elemento crucial a la hora de valorar lo que puede determinar la sanción el Comité de Disciplina el próximo miércoles. Yo creo que tenemos que partir del artículo 123 de violencia en el juego. Tenemos que partir de un partido, ¿vale? No tenemos que desechar esta opción de un partido, aunque es verdad que atendiendo a las imágenes lo normal es que fueran 2, porque creo que la entrada de Mbappé es más excesiva de lo que sería solo un partido. Pero bueno, yo creo que ya digo que tenemos que valorar un partido, la opción de 2, creo que la opción de 3 está absolutamente descartada, y al ser una sanción que siempre se computa como leve, nunca le afectaría al partido de la final de Copa, ni incluso en el caso de que fueran 3, a la final de Copa el próximo día 26 de abril en la Cartuja con el FC Barcelona.
Si fue desagradable la entrada de Kylian Mbappé, aún hubo un episodio más desagradable en el partido. Nuevos gritos de Asencio Muérete, esta vez Asencio Escoria fuera de Vitoria, que se escucharon en Mendizorroza, ya sabéis, el episodio por el que está siendo investigado el futbolista del equipo blanco, y que motivó a que el partido se detuviera durante unos instantes, llamando la atención del árbitro de Sotogrado, Laura.
Sí, fue el propio jugador el que llama al colegiado para iniciar el protocolo. Le dice que si quiere pararlo, es el propio Asencio el que dice
que no, pero
curiosamente es la tercera vez que sufre este tipo de gritos, y siempre han sido en campos del norte.
Norte, sí,
el último había sido en Anoeta, contra la Real Sociedad en la Copa, también en Pamplona, los tuvo que sufrir en la Liga contra Osasuna, y bueno, pues el entrenador Davide Ancelotti hablaba sobre ello y contestaba si el equipo debe retirarse si ocurre una vez más este tipo de circunstancias.
Seguramente es decepcionante a nivel de sociedad lo que está pasando, pero nosotros como equipo tenemos que competir cuando estamos en el campo, y no somos nosotros que tenemos que tomar medidas. Si pasa algo así, ya ha pasado, y claramente todo el mundo espera que no pasen más cosas como esta. Mi opinión es que el árbitro tendría que activar el protocolo si lo considera necesario, y no veo mal que un jugador pueda hablar tranquilamente con el árbitro si tiene la sensación de que algo así está pasando.
Por lo demás, el partido se resolvió con un golazo de Eduardo Camavinga.
¡Camavinga chuta! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid!
El primer gol de la temporada de Eduardo Camavinga, con un zordazo imponente ante el que no pudo hacer nada bueno el portero del Deportivo Alavés. Carlos, ¿qué impresión te causó el Madrid por lo que viste ayer? ¿Cómo le ves de cara a lo que viene el Arsenal y esa operación remontada?
Bueno, futbolísticamente no me ofreció gran cosa el Real Madrid, pero bueno, es un partido de estos de entreguerras, de ponerse el mono de trabajo, ganarlo y ya está, y se acabó. Lo mejor del partido en el Real Madrid, el golazo de Camavinga, que el tramo en el que estuvo en inferioridad numérica con respecto al Alavés, es decir, desde la expulsión del Mbappé, el tramo final de la primera parte, y luego hasta el 25 de la segunda, cuando expulsan a Manu Sánchez, pues la verdad que el Madrid no sufrió, estuvo bien equilibrado, bien ordenado, defendió bien, hubo un buen espíritu solidario por parte de todos, y ya digo, poco más, realmente se trataba de ganar y listo. ¿El equipo cómo llega de cara al miércoles? ¿Si esto influye más o menos? Hombre, mejor llegar ganando, recuperas parte de confianza y mejores sensaciones. Pero yo creo que lo del miércoles es un partido en el que hay que sacarlo de cualquier tipo de contexto. Hay que meterle, hay que envolverle en una burbuja diferente, hay que darle otra dimensión, porque se trata de conseguir un resultado de otra dimensión. Con lo cual, más allá de lo que pasase ayer en Vitoria, lo del miércoles, ya digo, es otra batalla, es otra historia totalmente diferente y hay que generar el caldo de cultivo adecuado para que el Real Madrid sea capaz de meter el partido en la locura que necesita para remontar esos tres goles.
Como ya hizo Larsson en el partido del sábado, llegará por cierto con más descanso el equipo londinense. El Madrid reservó a algunos de los jugadores importantes como Vinicius o Bellingham, que solo aparecieron en la recta final del partido. No sé qué lectura se hizo después del encuentro en el vestuario y por parte de David Ancelotti de lo que pasó en el partido y de lo que viene ahora, Laura.
Bueno, pues evidentemente siempre es mejor llegar ganando, aunque fuera de la manera que fue, y sufriendo como tuvo que hacerlo el Real Madrid. Y le preguntaban al entrenador, segundo entrenador David, si había confianza para remontar tanto en Liga como en Champions la situación. Él habla de confianza, de optimismo, pero con los pies en el suelo porque sabe que la cosa está realmente complicada.
Las dos cosas son difíciles, seguramente las dos cosas las vamos a intentar. Tenemos la confianza, la calidad necesaria para poderlo hacer en la Champions y en la Liga. Sabemos que nos lo tenemos que ganar y que se tienen que dar bien algunas cosas, eso también lo sabemos, pero que todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar en la Liga y en la Champions también.
45 días después volvió Ceballos a una convocatoria, tuvo algunos minutos, pero eso quiere decir que aunque no vaya a ser titular el próximo miércoles, seguramente será prematuro, al menos será una opción más para Ancelotti de cara a lo que pueda suceder durante el encuentro.
Sí, salían los minutos de descuento, casi ya para, de hecho lo reconocía David Ancelotti, para perder algo de tiempo sustituyendo a Fede Valverde, y bueno, dice que él está disponible, que va a depender de lo que diga el entrenador, pero bueno, si le escuchas, deja entrever que evidentemente el partido del miércoles va a exigir desde el minuto uno una intensidad donde el Madrid tiene que ir a marcar el primero para tratar de meter algo de miedo y de inquietar al Arsenal, y que quizá su estado de forma no sea el más adecuado para esa intensidad que va a exigir el partido.
Estoy disponible, ahora le toca al míster, pero sí que es verdad que necesitamos jugadores al 300% para darle la vuelta a esta eliminatoria, jugadores que tengan piernas, jugadores que lleven al equipo en volanda. Creo que los primeros 15-20 minutos tienen que ser para nosotros especialmente muy intensos, meter al Bernabéu, sacar los balones rápidos, jugadas continuas, y creo que si somos capaces de llevar el partido a este tramo, el Madrid tiene muchas opciones.
El Real Madrid ya intenta mover a su afición a través de las redes, recordando momentos inolvidables recientes en las ligas de campeones. Esta mañana ha trabajado el equipo, no hay mayores novedades, los que no estaban disponibles siguen fuera.
Sí, han entrenado todos los disponibles, a excepción de Ferland Mendy y de Andrei Luni, que siguen con sus recuperaciones. Los dos evidentemente van a ser bajas para el partido del miércoles, y bueno, pues veremos a ver si hay algún tipo de novedad en defensa, sobre todo la duda de los laterales, y Fran y Lucas seguirán siendo los laterales. En el centro del campo pues parece claro que va a estar Fede Valverde, si no jugara de lateral derecho, y bueno, pues arriba van a volver todos. Dio descanso, como dices tú, a Vinicius y Bellingham, solo jugaron la última media hora, pero van a ser de la partida del miércoles. Tenemos ya árbitro, sí. El francés François Letessier será la quinta vez que dirija al Real Madrid en la Champions. Este año lo ha hecho, lo hizo en la derrota del Madrid ante el Liverpool en la fase de grupos, pero anteriormente pues han sido buenos resultados: empate a tres con el City el año pasado en la ida de cuartos, la victoria contra el Nápoles en la fase de grupos de la anterior temporada y la victoria 2-0 contra el Chelsea en los cuartos de la temporada 2022-2023. También tenemos horario ya para el Clásico, donde puede quedar decidida la Liga en Barcelona, en Montjuic. Será el domingo 11 de mayo a las 4 y cuarto, Barça-Real Madrid, y mañana se traslada, algo poco habitual, sí, cuando suele ser aquí los partidos de Champions, se traslada el entrenamiento a la tarde, van a entrenar por la tarde a las 5 de la tarde, y habrá rueda de prensa previa de Carlo Ancelotti y de un futbolista.
Y mientras tanto, el rival del Real Madrid, el Arsenal, Rice tearing forward, he's got Partey and Martinelli with him, still Declan Rice, he's now under Thomas Partey, 1-0, oh, what a break, what a fight goal. Empató a uno frente al Brentford con un gol de Thomas Partey, el que fuera jugador del Atlético de Madrid. Es un fulminante contragolpe que había iniciado Raya poniendo la pelota sobre Declan Rice. No es buena la racha del Arsenal en la Premier League. Ha sumado solamente 10 puntos en los últimos 7 partidos, 10 sobre 21. Y atención, porque hubo dos futbolistas que salieron maltrechos del partido. El propio Thomas Partey, vamos a ver, le tienen que hacer pruebas médicas, veremos si está o no está disponible para el partido del miércoles. Y peor pinta tiene lo de Jorginho, que se retiró con un problema. problema en una costilla. No llega súper, ni mucho menos en la primera del Arsenal, pero viene después del gran partido de ida y con 3 goles de ventaja. 1:24, en un momento estamos con el Atlético que juega esta noche.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Día y horario poco habitual en el Metropolitano, 9 de la noche de un lunes, por muy santo que sea. Atlético de Madrid, Real Valladolid, cierra la jornada 31 del campeonato. El Atlético que necesita ganar para seguir a 3 del Real Madrid y para seguir a 7 del FC Barcelona antes de afrontar el rush final, el tramo final del campeonato de Liga. El Cholo Simeone no se rinde hasta el último instante.
Y estamos como me conociste y como me conoces, con entusiasmo, con ilusión, siempre esperando pelear hasta el último momento del campeonato y no cambiaremos. Partido a partido llevaremos nuestra ilusión y nuestra energía para que a partir de mañana, obviamente, el equipo pueda seguir compitiendo como lo está haciendo hasta el final de temporada.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No sé si es un partido trampa por esto mismo. Lunes por la noche, el Valladolid que parece que viene hundido, prácticamente colista, semidescendido ya en segunda división. Pero hay que salir a por todas porque los 3 puntos son de oro, ¿eh?
Sí, evidentemente. Esta jornada ha ganado el primero, ha ganado el segundo, ha ganado el cuarto y ha ganado el quinto.
Eso es.
Entonces, ya no solo es que te tienes que acercar a los de arriba, sino que no tienes que dejar a los de abajo
acercarse a ti. Sí, porque el Atlético de Bilbao está 3 puntos ahora mismo. Sí,
por
sí.
Eso digo. Entonces, evidentemente, el partido puede ser trampa, pero habida cuenta de cómo llega el Valladolid. La última victoria del Valladolid data del 11 de enero. Ganó al Betis ahí por 1-0. Después, 10 derrotas y un empate.
Fíjate.
6 goles a favor y 32 en contra.
Tremendo.
Tú fíjate que lleva en toda la temporada 4 victorias, 4 empates y 22 derrotas. Sí, pero sí. Evidentemente...
La racha es horrible, sí, sí.
La racha es horrible, pero todo depende de lo que haga el Atlético de Madrid, que indudablemente debe salir enchufado para ganar estos 3 puntos que son importantísimos. Tiene 3 bajas Diego Pablo Simeone.
Acaba de concentrarse el equipo ahora, ¿no?
Sí, ahora mismo. Tiene 3 bajas, la de Depol y Lino por lesión y la de Correa por sanción. Ha dado una lista de 23 convocados, con todos los disponibles, más Javi Serrano, el mediocentro madrileño del Atlético de Madrid B, y más Omar Janek, que es ese delantero centro. Uh-huh. Marcó el otro día en Valdebebas, sí, el gol del empate del Atlético de Madrid B, 18 años, y Lerdense lleva este año 10 goles, 4 en Primera Federación y 6 en la Youth League. Y son 2 jugadores, como te digo.
Ha ido convocado varias veces ya. Sí, sí.
Que se ha llevado Diego Pablo Simeone para el encuentro de esta noche.
Hay novedades con respecto al 11 que jugó y ganó en Sevilla. Al menos 3 cambios ha probado esta semana el Cholo, ¿no?
Sí, con el cambio de Lenglet, con el cambio de Galán y con la titularidad de Coque, que volvería así a un equipo inicial, a un equipo titular. Oblak estará en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet y Galán en defensa, Coque, Barrios, Giuliano y Gallagher en el centro del campo, Julián Álvarez y Griezmann en punta de ataque. Y ojito a las cartulinas, porque hay hasta 6 futbolistas, Reinildo, Sorloth, Coque, Barrios, Julián Álvarez y Giuliano, que si ven cartulina amarilla se perderían el siguiente encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Así que volvería Gallagher a la banda izquierda, que me da que no es su demarcación favorita precisamente. Este es el Cholo sobre Gallagher, le reconoce todo y también reconoce que no está jugando en su mejor posición.
Sí, bueno, nosotros cuando pensamos en él, vimos un jugador con juventud, con mucha energía, con mucha intensidad en su juego, ya sea defensivo o ofensivo, con un muy buen golpeo de pelota. La verdad que ha competido muy bien en todo este periodo, yo estoy muy contento con él. Creo que pocas veces ha jugado en un lugar donde se siente más cómodo, ha rendido muy bien y que nos aporta mucho a nuestro equipo.
No es su mejor demarcación, pero es donde más está jugando, en la banda izquierda.
Sí, está jugando por banda izquierda y lo ha hecho además ante equipos realmente importantes. Lo hizo ante el Barcelona, recuerdo, lo hizo en París ante el Paris Saint-Germain.
Por esa energía que ahora
sí, claro, Cholo, ¿no? Le da mucha energía, le da muchísimo trabajo a ese centro del campo. Es verdad que luego pues tiene cosas cuando llega al área, porque es un hombre que llega muy fácil, sí, sí, al área contraria, aunque ahí pues se le nota la calidad a la hora de definir pases o disparos a portería.
Gallagher, por tanto, a la banda izquierda. Desaparece del once Nahuel Molina, que el otro día estuvo francamente mal en Sevilla.
Muy mal,
de
sí.
hecho, le retiraron al descanso y le preguntaban al Cholo por Nahuel y por qué ahora está tan mal en relación a otras épocas que ha tenido en el Atlético de Madrid.
Bueno, que es una persona, primero de todo. Y como toda persona, hay momentos que está mejor, hay momentos que está menos bien. Él sabe de que tiene que mejorar y sabe lo que hemos hablado varias veces juntos, que cuando uno da muchas cosas buenas, después se le exige muchas cosas buenas. Sobre todo ofensivamente, es un chico que nos da muchas variantes. Tiene velocidad para resolver todo lo que sea defensivo. Tiempo, momentos de cada uno de los futbolistas que hay que acompañar. En breve, o esperemos en breve, nos siga dando todo lo que nos dio.
Está siendo una franja difícil de la temporada para Nahuel, muy fallón en el pase y muy criticado por la afición. Hablabas de Coque, que volvió después de 7 semanas, el otro día jugó unos minutos en Sevilla y hoy volvería al once inicial, entonces.
Sí, volvería al once inicial, recordemos que no está De Paul, ya lo hemos dicho, para jugar en ese medio del campo, así que entraría Coque, que es cierto que el pasado fin de semana ante el Sevilla, en esa media hora que disputó, no estuvo ni mucho menos mal, yo creo que estuvo bien y le dio esa serenidad y ese empaque al centro del campo que en ese momento necesitaba el equipo.
Y la banda izquierda, el lateral izquierdo, sigue siendo un dueño claro. Sí. Hubo un tiempo de la temporada que era claramente para Javi Galán, pero últimamente va rotando casi por partido.
Sí, fíjate que allí han entrado Azpilicueta, ha estado Galán, ha estado
Reinildo,
ha estado el propio Lino. Es decir, ha habido muchos ocupantes en ese lateral izquierdo. Vuelve Galán esta noche, por lo menos eso es lo que probó Diego Pablo Simeone en la semana pasada y en los entrenamientos últimos. Así que seguramente que Javi Galán va a ser el encargado de jugar en esa parte izquierda de la defensa.
E insiste con Griezmann arriba. Sí. Ha probado con Sorloth en algún momento de la semana, pero finalmente parece que Griezmann junto a Julián Álvarez, y mira que está en un momento complicado Griezmann ahora
está
mismo.
Muy complicado, muy canalla, diría yo, el jugador francés del Atlético de Madrid, pero confía mucho en él Diego Pablo Simeone. Es verdad que siempre ha probado con Antoine Griezmann y Julián Álvarez de principio. Luego es verdad que se marchaba Griezmann para que entrara Sorloth, pero ya a mí me da la sensación que en el día de hoy van a volver a compartir delantera tanto Julián Álvarez como Antoine Griezmann.
Tú que llevas tropecientos años yendo al estadio del Atleti, hoy no sé si va a ser una entrada floja. Es verdad que es lunes santo y habrá gente que no trabaje, pero es lunes, es el Valladolid, el tiempo no es especialmente bueno, no sé yo.
Las últimas entradas fueron entradones en el estadio Metropolitano, hay que recordarlo. Contra Real Madrid, contra Barcelona, etcétera, etcétera, hubo entradones. Da la sensación que hoy no. Yo apostaría por haber 45 o 50 mil espectadores, que ya serían muchos, pero me da la sensación que por ahí van a ir los tiros.
¿Algo más?
Nada más, que va a dirigir el encuentro el castellano manchego Díaz de Mera, que en el VAR va a estar Figueroa Vázquez, que el partido a las 9 de la noche.
Lo contamos desde las 8 y media a través del 106, aquí en la sintonía de Onda Madrid. El Rayo cayó en la catedral, en la nueva catedral de San Mamés, 3-1 frente al Athletic de Bilbao. Podíamos haber empezado con la música de la Aleluya, porque por fin, en la jornada 31 apareció el primer penalti a favor del Rayo. Uno de esos penaltis residuales cometidos sobre Álvaro García lo lanzó Pedro Díaz, lo detuvo Unai Simón, pero Pate Cis en el rechace anotó el tanto que ponía por delante al equipo madrileño. Era el minuto 37. Pero el Rayo, que había jugado bien en la primera parte, desapareció en la segunda y se vio ampliamente superado hasta perder por 3-1. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí ayer en el partido de la Onda. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por fin, primer penalti, ya era hora a favor del Rayo, ¿eh?
Sí, sí, llegó en una jugada, como tú bien dices, de estas del fútbol moderno, ¿no? Que sí. Quizá en otras épocas no se hubiera pitado. Pero bueno, aún así, incluso el primer penalti se falló. Sí, lo que pasa es que, bueno, menos mal que estaba Patecís ahí. Pero bueno, no fue buen partido el del Rayo. En una primera parte donde lo mejor fue el resultado. Pero también es cierto que jugaba el Rayo con un Athletic Club de Bilbao más pendiente quizá de la Europa League el jueves, después de un desgaste con el Celtic de Glasgow, con una alineación atípica de Ernesto Valverde y con el miedo de decir, como no nos pongamos por delante con renta suficiente, en cuanto salgan aquí los mastodontes, los Williams y compañía, nos van a crujir. Y eso es lo que pasó. En la segunda parte movió ficha Valverde, el Rayo estuvo torpón, fallón, además regaló el penalti que marca Sancet, luego también otro error, también el gol de Nico Williams, en definitiva, errores que pagó muy caro el Atlético de Madrid, cuando además Valverde tuvo claro que en cuanto sacara a los buenos nos podían comer y nos comieron.
Eso es, salió Ruiz de Galarreta, salieron los Williams, sanó Sanadí incluso ya también en la segunda parte, y poco a poco el Atlético fue arrinconando al Rayo, encajó el último gol ya en el minuto 84 de Sancet, que hizo doblete, el tanto clave fue el 2-1. Bueno, y el penalti del Pachaspino, que es un penalti que no lo acabo de entender, Miguel, porque era innecesario totalmente. Y que fue el 1-1,
Sí, más en un jugador de la experiencia del Pachaspino, ¿no? Sabiendo que ahora hay tanta cámara, sabiendo que eso te van a crucificar, y más sabiendo que además te habían pitado un penalti de estos que también se revisa el VAR, ¿no? Me parece un error infantil del Pachaspino, y luego también el error del propio equipo, de la falta de concentración que tuvo ayer en San Mamés, cuando en una jugada que quizá no era córner, pero que sí dieron córner, mientras está protestando, sacan el balón muy rápido el Athletic y se lo dan a Nico Williams, que es que con la calidad que tiene y estando solo, pues imagínate, blanco y en botella, ¿no? Y ahí ya con el 2-1 la remontada, San Mamés se vino arriba, el Rayo Vallecano no supo en ningún momento combinar, fue muy fallón en el centro del campo, y ahí pues prácticamente el Athletic con toda la artillería pues te pasó por encima.
Acabado el partido, Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, se ha inculpado, decía que gran parte de la derrota era culpa suya.
Creo que la primera parte la hemos jugado muy bien. Creo que el inicio de la segunda parte es bueno, pero luego nos ha pasado que cuando el Atlético ha tenido ese momento que siempre llega, y más con un resultado adverso, bueno, pues no hemos tenido herramientas, capacidad de respuesta, y cuando digo hemos tenido, hablo por mí. Los jugadores creo que pueden estar eximidos de un gran porcentaje de culpa, y el entrenador es el que tiene que asumir esta.
No es buena la dinámica del Rayo, que en los últimos 8 partidos solo ha ganado 1, el de Vitoria. Ayer ya metió cambios incluso, porque está claro que Íñigo lo ve. Entró Álvaro García de falso delantero centro, entró Gumbao en el mediocampo. Está buscando respuestas a este momento un poco débil del equipo, ¿no?
Sí, y fíjate el partido que le viene el próximo sábado a las 2 de la tarde, que a priori hace unos meses podía ser un partido asequible con el Valencia, pero viene el Valencia en una dinámica de resultados y hace temblar. Sobre todo lo más preocupante es que el Rayo ha perdido esa capacidad de ganar, ¿no? Y ahora, entre las derrotas fuertes, fíjate que ha recibido ayer 3 goles y 4 en el último partido con el Español. Son 7 goles, son muchos goles, y en definitiva pues es algo que hay que corregir, porque claro, la tranquilidad de saberse salvado prácticamente es importante. Se habla mucho de Europa y suele pasarle al Rayo, ya le pasó la temporada pasada, incluso anterior con Iraola, que en este último tramo, no sé por qué, pero parece que va cuesta abajo y sin frenos.
Sí, sí, ya lo comentaba el propio Íñigo Pérez, sí, que había pasado ya en temporadas anteriores y que intuía que empezaba a pasar. Vamos a ver si levanta el sábado contra el Valencia a las 2 de la tarde en el estadio de Vallecas. Miguel, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Vamos con el Leganés y con el Getafe. El Leganés mereció mucho más contra el Barcelona, pero perdió por 0-1 con un autogol de Jorge Sainz. Y la realidad hasta ahora de la tarde, Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Es que está en descenso, penúltimo y a 2 puntos de la salvación, que lo tiene a mano, es verdad. El Alavés tiene 30 puntos, el Leganés 28.
Sí, el Leganés volvió a perder, suma tan solo un punto de los últimos 15 y ya son 4 derrotas las del Lega en los últimos 5 partidos. Esta vez cayó ante el Barça, como tú bien has dicho, con un gol en propia puerta de Jorge Sainz. Aunque los de Borja Jiménez dejaron muy buenas sensaciones, como viendo siendo la tónica en las últimas jornadas, y recuperaron al Timira, que fue titular después de 2 meses de lesión. La situación es delicada, como decimos. El Lega es 19º con 28 puntos, a 2 de la salvación que marca el Alavés con 30, y 1 por detrás de Las Palmas, que venció en el Coliseum. Aún así, Borja y sus jugadores confían. Quedan 7 finales y todavía dependen de sí mismos para lograr la permanencia.
No pesa nada. Quedan 7 partidos. Si ganamos los 7, nos salvaremos. Fíjate si soy optimista, estamos lejos. Va a ser una liga de 3 con Alavés y con Las Palmas, y hay que salir campeón, que será el que se salve. Estoy de acuerdo con Renato, el que quiera algo de los partidos del Leganés pues tendrá que sudar sangre, como ha dicho.
7 finales para Borja Jiménez y los suyos, que todavía dependen de sí mismos para conseguir esa permanencia que tanto desean. La primera de las 7, el próximo sábado a las 6:30 en Somois ante el Mallorca, partido en el que no estará, por cierto, Dani Raba, que vio la quinta amarilla. Aunque si hay que marcar en rojo algún encuentro de los 7 que quedan, serían jornada 33 en Butarque ante el Girona, que también se ha metido en esa zona baja de la tabla, jornada 35 en Butarque también ante el Español, y ojo, penúltima jornada de Liga en Gran Canaria ante Las Palmas, y última jornada de Liga ante el Valladolid, que podría llegar a Butarque también descendido.
Y el Getafe volvió a perder en casa, sigue una victoria de asegurar prácticamente la salvación. La expulsión de Diego Rico fue clave contra Las Palmas.
Sí, segunda derrota en casa para los de José Bordalás en un partido en el que el conjunto azulón se adelantó en el marcador con un tanto de Alderete en el minuto 19, rematando de cabeza tras un córner, pero el encuentro cambió, como bien dices, en el minuto 33, cuando después de una dura entrada de Diego Rico, este veía la cartulina roja y tras esa acción Las Palmas mejoró. Ya en la segunda parte, 3 goles prácticamente en 20 minutos que dieron 3 puntos muy importantes a los canarios y dejaron a los de Bordalás sin conseguir esos 3 puntos que le hagan sumar y cerrar prácticamente el objetivo de la permanencia. Y ya pensando en el siguiente encuentro, el Getafe afronta una semana un poco más corta, ya que su próximo partido será este viernes en Barcelona ante el Español en el RCD Stadium a las 9 de la noche.
Vamos con motor, ha sido un fin de semana muy intenso. Comenzamos por motociclismo, donde al menos nos llegan algunas alegrías, porque en Fórmula 1 la temporada va a ser realmente difícil, aunque el Gran Premio de Qatar de motociclismo nos dejó una pésima noticia. Nueva caída de Jorge Martín, así lo explicaba el doctor Charte nada más acabar la carrera.
Bueno, Jorge Martín ha tenido una caída de alta energía, ha ido rebotando en la zona externa de la pista. En principio, la exploración que le hemos practicado radiológicamente parece que tiene un neumotórax traumático. Sí que es verdad que hay alguna imagen de alguna de las costillas que puede estar afectada.
Y efectivamente así fue, porque creo que hay hasta 6 fracturas, pero que nos lo cuente Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues última sí, hora de Jorge Martín.
Sí, pues en esa última hora hay nuevas noticias, porque tras la revisión médica ofrecida por el Hospital General de Hamad en cuanto a la información del estado de Jorge Martín, confirma que en ese nuevo parte médico de esta mañana su estado, pues a nivel de confirmación en cuanto a afectaciones neurológicas y columna cervical, viene la buena noticia, porque no hay ningún órgano afectado y tampoco, por supuesto, lesiones vitales, lo cual es una buena noticia. En cuanto a los daños en las costillas, sí que desafortunadamente son mayores que los que ayer el parte médico por la noche ofrecía. Tiene 11 costillas rotas, 8 en los arcos costales posteriores de la primera a la octava y 3 en los arcos laterales desde la séptima a la novena. Por tanto, 11 costillas rotas, José María, y todavía le queda un largo periodo de reposo en el hospital hasta poder confirmar que pueda volver a viajar a España. Para eso es importante reducir el neumotórax, condición indispensable para poder realizar ese viaje de traslado a España.
La verdad que está siendo increíble el calvario que está pasando Jorge Martín. Tuvo 2 caídas anteriores, 10 fracturas, ahora 11 costillas. La caída es muy fea, porque golpea en la zona de fuera de la pista y va rebotando. Es horroroso aquello,
Sí, con todo, José María, hay que dar las gracias. Él mismo lo decía esta mañana en Instagram, doy gracias a Dios porque esto podría haber sido mucho peor. Y es que el piloto que le precedía, Gian Antonio, le llega a tocar cuando está en el suelo. De hecho, el propio piloto italiano reconocía estar asustado al haber tocado al piloto español. Por suerte, se queda en estas fracturas y ahora, eso sí, periodo de reposo mientras que reducen. Hay que recordar que está siendo también drenado para poder reducir ese neumotórax y que pueda volver a iniciar ya la recuperación desde España para esas 11 costillas. No hay que hablar en cuanto a la posibilidad de fecha de retorno y sí esperar al día a día y que la recuperación vaya por buen camino.
Nuestros mejores deseos de recuperación para Jorge Martín, el vigente campeón del mundo de MotoGP madrileño de San Sebastián de los Reyes. La buena noticia, fin de semana perfecto de Marc Márquez, que volvió a ganar la carrera al sprint, que ganó también después la carrera larga y que lidera ya el Mundial con 11 puntos de ventaja sobre su hermano Alex.
Tenía mis dudas, si os habéis fijado cómo gestionó al principio de carrera. Tenía 10 vueltas de neumático delante tirando fuerte. He gestionado, he dejado pasar las vueltas. Cuando me ha pasado Peco, ahí he dicho, ahora empieza la carrera. Y es cuando me he empezado a espabilar y las últimas vueltas cuando he pasado Maverick es cuando he pegado el tirón que tenía durante todos los entrenos. Pero bueno, hemos hecho un fin de semana perfecto una vez más.
17 puntos de ventaja tiene sobre su hermano Alex Márquez. Fin de semana perfecto, está pletórico. Márquez se equivocó en Texas, pero el resto lo ha hecho pletórico todo,
Sí, es además en un circuito que no le gusta nada y donde nos engañó a todo al inicio de carrera, pues estaba gestionando la misma haciendo un pequeño tapón para luego tener los neumáticos suficientes para poder marcharse en solitario. Con Maverick Viñales tuvo un bonito duelo, recordemos que Maverick Viñales fue sancionado con 16 segundos al no poder cumplir con la normativa de la presión de los neumáticos, por lo tanto Pecco Bagnaia ya segundo, tercero Morbidelli y la diferencia en el Mundial 17, como decías, con Alex Márquez y 26 sobre Pecco Bagnaia, su gran rival, su compañero de equipo en cuanto a la lucha por el campeonato.
Vamos con Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein. Este 2025 va a ser un penal para los españoles. Por lo menos tiene una pinta hasta ahora horrorosa. Carlos Sainz había calificado mejor, pero Tsunoda le impactó su coche y prácticamente le dejó sin carrera. Juanma.
Sí, José María. Y es que además hay que recordar que lo injusto es que luego posteriormente Carlos Sainz fue penalizado cuando al piloto, en este caso al piloto italiano Kimi Antonelli, no produjo una situación como la de Carlos Sainz, que tuvo que abandonar por esos daños sufridos en el impacto con Tsunoda. Estas cosas de la FIA, donde incluso llegaron a sancionar a Carlos Sainz con 3 posiciones en la parrilla de salida del próximo Gran Premio, este próximo fin de semana en Arabia Saudí, y que posteriormente se tuvieron que retrasarse al ver que Carlos Sainz entraba en el box y cumplía con esa sanción. Algo increíble, un infortunio una vez más este fin de semana, tanto para Carlos Sainz como Fernando Alonso, donde por lo menos en cuanto a sensaciones con el Williams, Carlos Sainz se notó mucho más cómodo y poco a poco va descubriendo esos tokens que necesita para volver a ser competitivo como ha sido en todos los equipos con los que ha estado.
Y está claro que el Aston Martin no va, ya veremos el año que viene en el 26 con Newey, pero este no va. 15º Fernando Alonso, y eso gracias a las penalizaciones de otros pilotos.
Sí, es que José María, este coche ni está ni se le espera. Es el peor coche de la parrilla junto al Sauber. Veremos qué sucede en este próximo Gran Premio, que por lo menos tiene curva rápida y donde ahí especialmente Aston Martin se ha mostrado más competitivo.
Por lo demás, los McLaren dominaron, Piastri consiguió la victoria, Russell segundo y Norris con el McLaren se quedó tercero.
Sí, además malas sensaciones para Norris, él mismo se disculpaba con el equipo, no fue lo suficientemente competitivo para lograr el doblete y haber estado por delante de Russell. Gran beneficiado porque aquí la decisión de la FIA fue benévola, activó el DRS por error y con esta explicación pues le conservaron la segunda posición. Está siendo el tapado de este Mundial donde lidera Norris a 3 puntos Piastri y donde tenemos a Max Verstappen, que no tuvo su mejor Gran Premio, a 8 puntos.
Gracias Juanma, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid ganó ayer al Tenerife en la ACB 68-79. Era el segundo clasificado, al que ahora aventaja en 2 victorias. Lleva 15 victorias seguidas en ACB el conjunto madridista, pero ya solo tiene ojos para el partido de mañana. Frente al París, 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Es la repesca. Si gana al París, al que ya ha ganado 2 veces en la liga regular de esta Euroliga, se meterá en los playoffs donde se enfrentará al Fenerbahce. Acaba de hablar Chus Mateo. Le preguntaban si estaba estresado por tantas finales, partidos importantes que lleva tanto él como el equipo durante la temporada.
A nivel personal, mucho. A nivel personal te puedo decir que hay que estar preparado, o hay que tratar de estar preparado mental y físicamente para afrontar tanta dureza y tanta presión desde hace tiempo, ¿no? A nivel colectivo, seguro que también. Por ser quienes somos, no se nos perdona demasiado algún borrón. Tratamos de llevarlo, de sobrellevarlo bien como equipo, juntos en el vestuario y haciéndonos fuerte desde dentro del vestuario.
Insisto que ya le ha ganado 2 veces al París, le ganó 105-104 hace muy poquito aquí, le ganó 85-96 en diciembre allí, y le preguntaban a Chus Mateo por los objetivos que se marcaron a principio de temporada. Por supuesto, acceder a los playoffs, ya veremos si a través, esperemos que sí, de la repesca.
Bueno, tenemos que conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de año, que era luchar por estar lo más arriba posible. Y obviamente ese es un puente a los playoffs que tenemos que aprovechar. Necesitamos de la ayuda de nuestra gente, que nos hemos ganado el que nuestra gente nos apoye en casa para pasar al playoff.
Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Territorio Madrid al tanto. Abrimos hoy con la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Si entonaban el grito de campeones, nada más recibir el título que les identificaba como campeones de la categoría, un temporadón, el del equipo alcalaíno, 68 puntos, quedan 4 jornadas para el final y ya están ascendidos directamente a Segunda Federación, segundo lleno consecutivo en el Virgen del Val.
¡Qué poca emoción le han dado los jugadores de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y Vivar Dorado a este campeonato! Han conseguido hacerlo 4 jornadas antes, podrían haberlo hecho la semana pasada, bueno, creo que es inmaculada la temporada del conjunto alcalaíno. Han sido muchísimos años, más de una década,
12.
Fuera de la Segunda Federación, y creo que es una ciudad que merece tener a su equipo como mínimo en esa categoría. Ahí empezaba la fiesta, continuó hasta las 2:30 de la mañana en el Val para los maduros. Los jovenzuelos acabaron en Madrid la fiesta de un ascenso que perseguía a la ciudad desde hace mucho tiempo.
Voces de los protagonistas, Vivar Dorado, por ejemplo.
Escuchamos al míster Vivar Dorado, primera temporada con un equipo senior, primer ascenso.
Estoy muy satisfecho, primero por mis jugadores. Hemos trabajado muchísimo este año y los chicos se han implicado desde el minuto uno. Estoy muy contento porque hemos visto otra vez el Val lleno, eso significa que aquí en Alcalá hay afición. Y que, bueno, están disfrutando con el equipo, o sea que estoy muy contento porque al final la satisfacción del trabajo, ¿no?
Igual de exultante se mostraba José Antonio Pareja, el presidente del conjunto complutense.
Profesionales, buenos trabajadores, personas que han creído la idea que ha sabido transmitirse desde el club, que ha sabido transmitirse del cuerpo técnico, y luego los jugadores, ha sido increíble. Han empacado perfectamente con todas las ideas del entrenador desde el primer día. Ritmo, trabajo, seriedad. Yo creo que es que no hay otra, ¿no? No hay por dos veces consecutivas. No una vez, sino dos. Increíble. La respuesta de la afición también en consonancia con la del equipo, con todo. La verdad que ahora mismo estamos todos en una nube.
Se fundían ayer en un abrazo Vivar Dorado, el Capi Antonio Güelves, que por cierto será mañana en este mismo programa. Con Borja Sánchez, ¿no? Bueno, creo que la clave de este Alcalá es que tipos con 38 años, como el jugador madrileño, y chavales como Izan, han hecho un vestuario tremendo que ha conseguido al final el ascenso.
Izan, que le pidió matrimonio ayer a su pareja allí en el césped.
Correcto, ¿no? se creció y ya no
se
le
vino arriba.
Paró absolutamente nadie. Pues Izan estaba así de satisfecho porque es que es un jugador nacido en el Alcalá, canterano del Alcalá, y que ayer ascendía con su equipo.
Joder, muy feliz, ¿no? Era un objetivo, un sueño, ascender con el club de mi vida, con mi ciudad, y nada, que es que tengo los pelos de punta, es algo que he soñado toda la vida y bueno, lo hemos conseguido.
Vamos con Primera Federación, importantísima victoria del Fuenlabrada, que ganó 2-4 frente al Alcoyano, y eso que perdía 1-0 y 2-1. Al final le dio la vuelta al partido.
Le dio la vuelta al marcador 2-4 y pudo aumentar la distancia. Esto significa que le gana el Averás al conjunto alicantino por la diferencia de goles. Aquí ganó 0-2 el conjunto de Alcoy, 2-4 allí, pero es que lleva una porrada de goles encajados el conjunto levantino. Por tanto, es una victoria de 4 puntos, una victoria que se fragó en una muy buena segunda parte y que, bueno, hace que el Fuenlabrada gane una final 3-1, que pelea hasta el final por lograr la permanencia y meterle ya 4 al primer equipo que abre ese descenso. Nogales se mostraba muy satisfecho y le quería dedicar la victoria a la afición fuenlabreña.
Y que quiere ganar al Mérida como sea el próximo fin de semana.
Que está siendo clave para que el conjunto madrileño pueda pelear la permanencia.
Bueno, pues muy feliz porque era una victoria necesaria, era una victoria importante, era una victoria que además queríamos regalarle a nuestra afición, que la semana pasada creo que estuvieron todos allí para animarnos y no pudimos ganar ese partido que creo que tuvimos en la mano, pero y sabiendo que es una victoria importante, pero que no son más que 3 puntos, que cuando este equipo juega con confianza, juega con determinación y tiene claro cómo hace daño y cómo es capaz de defenderse bien, pues compite fenomenal, con lo cual ya digo, creo que es muy importante los siguientes 3 puntos, de verdad, lógicamente porque son los siguientes, pero sobre todo para afianzar esa victoria fuera de casa.
Empate a 1 entre Castilla y Atlético de Madrid B, partido que deja al Atlético como estaba, a 3 de la promoción, y al Castilla, 7º empate consecutivo, a 6 de la promoción. Pero lo más bonito vino después del choque.
Después del choque. Afortunadamente los de arriba solo ganaron 2, Sevilla, Atlético y Antequera. Es decir, que prácticamente las opciones se mantienen intactas a falta de 18 puntos para acabar la temporada. Atlético de Madrid, B y Castilla van a pelear ese puesto por el playoff. Pero creo que lo mejor del partido, aparte de que el resultado yo creo que fue justo, fue escuchar a Fernando Torres y a Raúl González Blanco, eternos rivales en lo deportivo, en lo futbolístico, pero que dieron un ejemplo de lo que tiene que ser una rivalidad entre un Atlético y un madridista. Les escuchamos.
Bueno, para mí coincidir con Raúl siempre es un privilegio. Me acogió como un hermano cuando yo llegué a la selección y él era el gran icono de nuestro país. Siempre estaré agradecido, nuestra relación es fantástica, muy cercana, y ojalá podamos coincidir muchísimo tiempo, muchísimos años, porque que Raúl sea un gran entrenador es algo que creo que ya es una realidad y los dos vamos avanzando paso a paso. Es un placer coincidir con él. Creo que es la imagen del madridismo, el mayor exponente que tienen en su historia. Para los españoles que hemos crecido viéndole jugar, siempre ha sido un referente. Y yo, como te decía, tengo la suerte de que me trató como un compañero, que eso, cuando uno está en su mejor momento y llega un chico joven, normalmente no es así. Entonces estoy siempre en deuda con él.
Pues primero le quiero agradecer a Fernando, porque aparte de ser un compañero ahora de profesión y al que nos hemos enfrentado, es un buen amigo, también un referente de su club, uno de los mejores referentes que hay en la historia del Atlético de Madrid, y bueno, y felicitarle por el gran trabajo y desearle lo mejor, ¿no?
La Agrupación Deportiva Alcorcón cayó en Algeciras, creo que de forma injusta, mereció mucho más. El 2-0 definitivo llegó ya en el tiempo de alargue, cuando el Alcorcón estaba intentando empatar como fuera. Permíteme, Delto, que diga dos cosas en torno a la Primera Federación. Una, me vale para los cuatro entrenadores. Conseguir el objetivo que tienen en juego los equipos de la Comunidad de Madrid es casi ganar un título. Es brutal este grupo, es algo de locos, y por tanto mi felicitación para los cuatro entrenadores que a esta altura de temporada se mantienen vivos en esos objetivos. Y la próxima semana, la jornada de la hermandad de equipos madrileños. Los dos que pelean por la permanencia pueden hacerle el favor a los dos que pelean por el playoff, y los del playoff hacérselo a ellos, así que ojalá que sea el póker de victorias.
Bueno, hay que ayudarse, evidentemente. Vamos a Segunda Federación, nos queda poco tiempo. Hay que destacar al Navalcarnero, que sí. Ganó al líder, al Guadalajara, 2-1, y se puede meter en la promoción de descenso. Está metido, pero que la puede jugar.
Va a depender de sí mismo para defenderla. Escucha, porque es la afición del Naval, que prácticamente sería la del Alcalá también, y a su entrenador.
La gestión de los minutos finales contra 10 ha sido mejorable, pero bueno, creo que hay que estar muy orgulloso del trabajo del equipo. Era un partido muy complicado, ellos son un equipazo y merecida victoria que nos mantiene ahí. Y bueno, como siempre digo, con estos chicos hay que ser el fin del mundo.
Y por abajo la gente del Móstoles que no se rinde.
Y lo mismo que he dicho en Primera Federación me vale para todos los entrenadores y jugadores de Segunda Federación. Están todos vivos y hay uno que no se rinde. El Móstoles goleó al Atlético Paso, Michel Carrilero.
Creo que Móstoles se merece un equipo mínimo en esta categoría, y la gente tiene que querer que el Móstoles esté en esta categoría, y están queriendo. Eso es lo más importante de todo. Con ellos es mucho más fácil, y espero que, aunque solo quede un partido, vengan a disfrutarlo con nosotros.
Van a Melilla, que también está en esa zona.
Y que puede meter en el lío al Melilla, efectivamente. Ojalá consigan la victoria.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
No se habla de otra cosa, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, los deportes de Telemadrid, en cuanto al Real Madrid se refiere, remontada, remontada y remontada. Otra cosa es que luego se produzca, pero ni siquiera el triunfo ayer ante el Alavés, ni siquiera la expulsión de Mbappé, quiere el Real Madrid que ensombrezca lo que tiene que ser ya unas horas previas, que eran más de 48, para que se inicie el camino de la remontada del partido de Champions ante el Arsenal. Aunque también nos vamos a ocupar, evidentemente, de lo que pasó en Mendizorroza, de los insultos, de los Asencio muérete absolutamente lamentables, y sí de las consecuencias que puede tener esa roja directa que vio Kylian Mbappé. En materia de Liga, hoy juega el Atlético de Madrid, tendremos previa de un conjunto rojiblanco que aprovecha muy bien los minutos a partir del 90, tanto en Liga como en Champions. Esperemos que no le haga falta esta tarde ante el Valladolid, y hablaremos evidentemente del triunfo del conjunto del Athletic de Bilbao en un partido en el que el Rayo Vallecano se lo puso tremendamente difícil. Hay muchas más cosas que ver, muchos goles impresionantes, nos daremos una vuelta por el mundo, pero en el mundo nos tenemos que parar en el accidente de Jorge Martín. 11 costillas rotas, eso lo dice todo.
¡Qué barbaridad! A las 3 menos 5 en Telemadrid. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. 8 y media, a través del 106, os contamos el partido de primera ante el Atlético de Madrid y el Real Valladolid. Y mañana estaremos con el básquet. A partir de las 8 y media os contaremos el Real Madrid-París, el partido de la repesca en el que el Real Madrid busca un sitio en los playoffs. Hasta aquí el partido de la 1. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.